Cuando pasan 7 minutos de las 22 horas, quiero presentarles a nuestro invitado. Yo lo acabo de conocer. Conocía al hijo de ellos, no lo conocía a él. Dicen que a lo mejor hay como una especie de propiedad transitiva, que si uno conoce al hijo puede de alguna manera conocer al padre. Eso lo veremos a lo largo de la charla. Es Gleyes Seravide, es escritor, está aquí visitándonos y le agradecemos que haya venido hasta ahora para acompañarnos. ¿Cómo le va, Gleyes?
Bien, bien, muy bien.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Los saludo a usted y saludo a todos los oyentes, ¿no?
Bueno, esa propiedad transitiva funciona tan directamente, es decir, usted reconoce en su hijo, en Gonzalo, ¿no? Que aquí fue compañero nuestro en la radio, que trabajaba con Esmoris en Nacidos para Perder. ¿Usted reconoce que él tiene algunos rasgos que de alguna manera le pertenecen, no sé?
Bueno, yo no digo que le pertenecen, pero primero vamos al viejo refrán, hijo de tigre o de rosales, ¿no? Y Gonzalo sacó una veta artística, también la madre, crítica literaria, y bueno, yo tengo dos hijos, los quiero por igual a los dos. El menor estudia medicina, es otra la disciplina que eligió. Pero con Gonzalo en la charla, sea de literatura, de política, de lo que sea que hablemos, de fútbol, jugamos medio como de ojos cerrados, ¿no?
Ajá, sí, de taquito,
ahí como jugaban Zidane y Ronaldo hasta que contrataron a Beckham, ¿no? Rompió un poco el pastel porque me parece que es un jugador más frío, más.
¿Le interesa el fútbol?
Me gusta todo el deporte, eso se nota.
Sí,
todo el deporte, siempre me gustó. El fútbol, por la pasión esa que tenemos los latinos por el fútbol, ¿no? Pero, y los rioplatenses, pero el deporte en general, y el deporte incluso también como hecho estético, ¿no? No solo deportivo, ¿no? Eso se ve en los cuentos del atleta, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Particularmente, ¿no?
Va al estadio y eso.
Sí, ahora casi nadie va al fútbol, ¿no? Pero sí, se hincha Defensor Sporting, igual que vamos a ver la llave. Sí,
está bien. Gleyes Seravide está presentando, y concretamente el jueves se va a presentar, este jueves en el Guete, ahí en Canelones Casi Salto, el libro El Otro Equilibrista y Otros Equilibrios, una antología de cuentos que edita Cali Canto con 35.
35 cuentos.
De los que el autor considera son sus mejores cuentos. Primero que nada, su nombre es curioso, ¿no? Gleyes Seravide. Sí. Gleyes no debe haber muchos.
Gleyes no hay muchos y Seravide tampoco.
¿Cuál es el origen de Seravide y Gleyes?
Bueno, yo tengo una hermana que últimamente empezó a escribir. Escribió un par de novelas. Bueno, una de ellas, que se llama En la trama del aire, ella cuenta la historia de la familia Igarralde, que es en realidad la familia Seravide. Tatarabuelo, ¿no? Vino del sur de Francia en el año 1851, Seravide. Vinieron dos primos hermanos, uno se fue a la Argentina y el otro se quedó acá. Hay muchísimos Seravide en Santa Fe, Entre Ríos y aún en Buenos Aires. Y acá una parte se quedó se fueron a Melo, vivieron siempre en Melo y en Río Branco, o si no, en Montevideo, ¿verdad? Como que el arranque no son muchos, pero se fue extendiendo.
¿Y el origen es?
El origen es vasco-francés. Uh-huh. Vasco-francés.
¿Usted nació en Melo, además?
Y yo nací en Melo, sí.
¿Y cuánto tiempo estuvo ahí?
Viví 24 años en Melo. Me vine en el año 1959. Llegué, fui a la redacción del diario El País, me encontré con todos los monstruos del periodismo de la época, desde Homero Achuna Tevenea hasta Antonio Larreta, Vladimir Rodríguez Monegal, o el Negro Gutiérrez, y estuve trabajando 100 días en El País. Y en esos 100 días aprendí el 80% de lo que aprendí de periodismo después, con toda esa gente, ¿no? No me fue muy bien en cuanto a cobro, a pago, etcétera, pero de ahí salí, crucé al diario El Día con las notas que había escrito, empecé a hacer periodismo, ¿no?
¿Por qué estuvo 100 días nada más?
Porque era como una prueba, ¿no? Hasta que hablé con Koshire Shek y me dijo, sus notas son excelentes, pero aunque fuese premio Pulitzer de periodismo, el país no está en condiciones, el país estaba, siguió estando por muchos años y sigue estando en condiciones económicas como para absorber un periodista más, ¿verdad? Ahí conocí además un gran amigo, escritor, que hasta ahora somos amigos, que es Claudio Trovo. En fin, me sirvió de mucho ese corto pasaje por el país. Pero después fui al día, y en realidad mi vinculación con el periodismo nace cuando yo lo conozco a Michelini, ¿no? Michelini, empezamos a hacer política, él saca hechos, semanario hechos, diario hechos. Hubo un grupo de gente, que no son muchas personas, pero sí muy importantes, que me abrieron caminos a mí absolutamente inusitados con un tipo llegado al interior. Les gustaron mis cuentos, les caí bien como persona, como ser humano. Estoy hablando de Germán Michelini, estoy hablando de Ángel Rama, estoy hablando de Matilde Bianchi, estoy hablando de gente brillante y excepcional. Le abren a uno, no solo le abren caminos, también uno aprende cosas con ellos, ¿no? Yo con Michelini aprendí cientos de cosas. Aprendí, por ejemplo, siendo muy joven, yo creí que todos los tipos de izquierda éramos notables y que los tipos de centro y conservadores eran todos malas personas. Cosas que uno piensa cuando es un tipo muy joven. Pero creo que el propio Michelini, que era un hombre izquierda, y que todos saben cómo murió, fue matado por oponerse a la dictadura, ¿no? Defender la libertad. Y Michelini mismo me dijo, Grey, usted con los años se va a dar cuenta que en el centro y entre los conservadores hay también buena gente y que dentro de la izquierda tenemos unos cuantos bandiditos también, ¿no? Uh-huh. Es una anécdota de las tantas cosas que le enseño a uno un tipo... Michelini era un hombre brillante. Sencillamente, no voy a hablar de poder hablar de literatura, todo lo que usted quiera, pero digo, pero con una generosidad, además que yo he visto a muy pocos seres humanos, en todo el sentido de la palabra.
Uh-huh. Si no soy un muchacho de 24 años cuando viene a Montevideo, sí, y empieza a ejercer el periodismo, ¿ya escribía?
Sí, sí, sí.
Ahora, es curioso esto, porque dos cosas a partir de lo que usted acaba de comentar. Primero, si él se formó en el interior, porque a los 24 años vamos, ya era un hombre, ¿no? A los 24 años ya tiene claramente la estructura sólida.
Sí.
Si él se formó en el interior, y si bien... También usted me dice que, bueno, no sé si militó, pero tenía una vinculación con la política y el ejercicio de la política importante. Sus cuentos no parecen ser de un escritor del interior, ni parece ser que lo político, si bien sobrevuela siempre, lo político, no lo político partidario, lo político en general, tampoco tiene, hay como, digamos, perfiles mucho más presentes que ese, ¿no? Ninguna de esas dos cosas que parecen ser su formación están como muy presentes.
Vamos a entendernos. En las dos novelas cortas, en Gepetto y las Palomas, que es una novela familiar, es un libro, como dijo alguien, que era profesor de literatura, es una novela hermosa y terrible, está perfectamente ubicada en Melo. Y la otra novela corta que yo escribí, valiosa, en el Zoo, habla mucho de política, ¿no? La novela está dedicada a mis dos hijos, yo digo... para que comprendan cómo un mismo país se transforma en otro. Y toda la época que abarque, que yo lo manejé con una especie de surrealismo o de humor negro, porque no había otra manera de tratarlo, es la época del Pachecato y Cuba, ¿verdad?
Es verdad. También,
pero en los cuentos no.
Es verdad, pero en los cuentos van a ser todo el horror, ¿no?
No. El
horror.
Todo el horror, porque ahí refleja este momento. Como está dividido en capitulitos, digamos, en temas. Traté de hacer literatura, y en algún caso intenté hasta hacer arte, como en ese cuento se llama Catedral, con el horror que vivimos en esos años, ¿verdad?
Ahora, de cualquier manera, usted es un cuentista. Escritor, pero
yo soy cuentista.
Usted es cuentista. Y en sus cuentos no es donde más se refleja esto otro. En la novela ha aparecido, pero en los cuentos...
No. En los cuentos, está dicho en ese prólogo que escribió Graciela, fue mi primera esposa, y hace 20 y pico de años que nos divorciamos, yo después me casé, después de 20 años. Quiero decir que somos amigos y no otra cosa, pero...
¿Usted le dedica el libro a ese y a la vez le pide que haga el prólogo?
Sí, las dos cosas. No me pareció redundancia porque en el año 67 sale el otro equilibrista y 27 más, que es mi primer libro, y estaba dedicado a ella. No tenía por qué quitarle
claro,
la dedicatoria. Y el prólogo, que yo se lo podía haber pedido a dos o tres personas que podían escribir sobre eso, yo entendí que nadie conocía más sobre mis cuentos y sobre mi vida que Graciela, ¿verdad? Teniendo además la capacidad intelectual para manejar ese tema. Pero se me había preguntado otra
estamos,
cosa.
Estamos concentrados en que sus cuentos no reflejan tanto.
No. Ahí está dicho en algún momento que son las más profundas obsesiones de Graciela, ¿verdad? Que es, bueno, el circo. El circo, sí. Desde niño me obsesionaron los circos. Vi Noches de Circo de Berman, vi La Estrada, 10, 12 veces, como he visto todas las películas que me gustan. Y bueno, pero el tema del otro equilibrista es otra cosa, que es una cosa que me obsesionó siempre. El tipo que se va obsesionando con algo y llega allá arriba, se queda, duerme, y un día, extrañamente, como pasa muchas veces en la vida, desaparece, se va y adiós. Ahora, hay otras obsesiones que dominaron toda mi niñez y mi adolescencia. No, las obsesiones digo más hondas y más dolorosas, ¿verdad? El viejo del taburete es un cuento verdaderamente de terror en algún momento, el terror del hombre joven al homosexualismo. El homosexualismo era un tabú cuando yo era un muchacho. Y nos llamaba poderosamente la atención que hombres vestidos igual que nosotros y que iban a las fiestas y a los bailes que tomábamos copas juntos fuesen homosexuales. Hoy eso cambió, felizmente es otra cosa, se casan, forman parejas, pero en esa época era como encubierto todo. Y eso provocaba en nosotros, en los hombres jóvenes del interior del país, digo porque yo soy, nací allí, me crié en Montevideo, debería ser lo mismo, o en cualquier ciudad, en Buenos Aires, nos provocaba una especie de miedo, ¿no? De terror, como somos iguales, pero no somos iguales. De ahí nacen los cuentos del viejo. Los cuentos de la vieja que
de
son.
La vieja,
¿no? La mano y la vieja, y la vieja, el balde y el pozo, que son dos de los cuentos que realmente más me importan de lo que he escrito. La mano y la vieja es una experiencia traumática del sexo que le muestra la vieja al niño, ¿verdad? Y la vieja, el balde y el pozo es el miedo, el horror a la locura, que todos tenemos en mayor o menor grado, ¿verdad? No es una obsesión muy
original,
sí. Bueno, y por ahí seguimos.
¿Obsesión a la soledad, a la vejez?
Eso está apareciendo un poquito al final, ¿no? El último cuento, El desvío, es una admisión de que el mismo Federico, el equilibrista, hace 40 años está escrito el otro cuento, y bueno, ya tiene 60 años y ya sabe que la cosa es dura y que está solo, y bueno, por ahí aparece, pero enfrentando la cosa, ¿no? ¿Cómo he sido yo en la vida?
¿Cómo he sido yo en la vida? Está diciendo de alguna manera que toda su obra tiene mucho autobiográfico.
Tiene, los cuentos, agarre los cuentos que son tal vez los más lindos de leer y lo que menos terror le producen a nadie. El salto, el corredor de 400 metros y allá bien alto. El salto es el esfuerzo que intentamos todos por superar un obstáculo, dos obstáculos o lo que fuere. Y al final lo logramos. Y es la lucha de la dignidad del hombre contra los obstáculos que encuentra en la vida, ¿verdad? No siempre se superan los obstáculos, pero muchas veces, yo vengo de un origen vasco, nací en mayo, es decir, aunque no le doy mucha bolilla, todo eso, el horóscopo y todo, pero soy taurino, es decir, soy terco. Cuando uno descubre a los 20 años que esa terquedad la puede transformar en tenacidad, está obteniendo una de las cosas más importantes de la vida. Es decir, está preparado para enfrentarse a todos esos obstáculos. El salto, el corredor de 400 metros, ¿qué es? Y bueno, lo que tantas veces nos pasa en la vida. Vamos recorriendo un camino, de pronto tenemos una relación con una mujer, una pareja, nos parece que va a durar X tiempo, 5 años, 6 años a lo sumo, y de pronto se nos da vuelta la pista y no hay 5 o 6 años, son 10 o 12. Pero no obligado, sino porque la vida llevó a que cambiara la distancia, ¿verdad? Uh-huh. A recorrer. Y el salto lo menciono porque debe ser el cuento más hermoso de un libro que está dedicado a Germán Micheli, en que yo trato de mostrar que no es solo atletismo y aún esfuerzo y todo, sino que hay un momento allá arriba, allá bien alto, en que la cosa se transforma en una belleza casi imposible de comunicar, ¿verdad? Uh-huh. Hay otro cuento también, no quiero dejar, que está dedicado a Gonzalo, que me está escuchando, es Siempre en Carrera. Siempre en Carrera es que un tipo tiene que ver directamente con el viaje que se hizo a Caracas, viví un año en Caracas, y eso significó el fin de nuestro primer matrimonio. Pero si llega la dictadura, él sigue, él no, me quedo, me voy. Y el tipo está allá y de pronto está corriendo una distancia también, pasa lo mismo, y de pronto cambió todo y sigue corriendo eternamente, aunque sea al revés en la pista, haciendo el recorrido al revés, ¿verdad? Es de los del atleta tal vez el más angustiante, pero refleja también una realidad vivida. Escúcheme, Hemingway, que fue mi maestro y el de tantos de los escritores de mi generación, mi maestro en lo de escribir, mi maestro en lo de aprender a poner frases cortas, secas, concisas, y ahí adentro meter todo lo que va. Cuanto más se meta en una frase corta y bien objetivada, más fuerza tiene la frase, ¿verdad? Y bueno, Hemingway nos enseñó a todos. Nos enseñó a todos cómo era la cosa. Mi maestro en lo de el estilo. Los otros maestros son otros. Lo que yo escribo tiene un origen en el Río de la Plata. Horacio Quiroga. Uh-huh. Y Horacio Quiroga, por el lado de Argentina, da a Bianco, a Bioy Casares, a Borges, a Cortázar, a Moyano. Y por este lado da a Feliberto Hernández, a Armonía Sommer, a José Pedro Díaz, a Lebrero, a Garini, es decir, da también, es decir, ese es el tipo, el tema, la temática que llaman. Pero uno tiene maestros también en lo del estilo, ¿verdad?
Está bien. Está buenísimo ese semicírculo que usted generó, en donde se ubica, ¿no?
Sí.
Y está bien, porque hay puntos en comunes que son evidentes entre todos ellos. Pienso en Feliberto, en Quiroga. En Quiroga hay cierta cuota de tensión y de horror en muchos de sus cuentos.
Sí.
Hay una cosa fantasiosa que puede ser perfectamente Feliberto Hernández, una cosa onírica, muy presente, que podría ser
diferente, ¿no?
Pero
Armonía Sommer tiene puntos muy directos de contacto con Quiroga, ¿no?
Ajá.
En sus cuentos, ¿no? Tiene de notables cuentos de verdaderamente de horror, ¿no?
Estoy pensando en... Usted nombró a... autor de Equilibrio, ¿cómo es Garini?
Garini.
Que hay un quiebre en el tiempo del relato, que se parece mucho a muchos relatos suyos, donde por momento como que se ralentiza la imagen, hay como un freno, una especie de traveling como muy lento, un zoom hacia una escena, que incluso tiene mucho cinematográfico. Ahora, cuando usted decía, yo cada vez que me gusta la película la veo 10 o 12 veces. Lo entiendo, porque hay cuentos suyos donde la cámara, el ojo del que cuenta, se dedica a un detalle, por ejemplo, el puño del que sirve un whisky. Y ahí uno ingresa a una dimensión, con toda una profundidad que parece que...
Esa es una observación que hizo, y está en el prólogo, citado por Graciela, y explicita eso, Rosario Pairú, que es otra de las personas que mejor ha leído mis cuentos, ¿no? Y yo tengo la influencia del cine. Yo me formé en el interior, fuera de la diversión, después que uno crece, se hace adolescente, de un baile, en fiesta, cumpleaños, que los había en mucho en Melo, el cine. Entonces, Fellini, Visconti, los mejores norteamericanos, digo, George Stevens, John Ford, el cine francés, todo eso influyó conjuntamente, digo... Tenemos una formación del cine a partir de los que seguimos después del año 30 y pico, Yo empecé en el 50 y pico, casi en el 60, pero ahí viene una cosa interesante. Yo empecé a seguir alrededor de los 20 años. Y en el año 57, 58, poco antes de venirme a vivir acá, con 23 años o algo, traigo los primeros esquemas de cuentos más o menos valederos. Se los llevo a Benedetti, que es su amigo Benedetti y todo, pero él nunca le gustó, creo, demasiado lo que yo escribo. Pero se los muestro a Rama, se los llevo al Liceo Francés, me dice, le digo, estos son esquemas de buenos cuentos. Y a los pocos años, en el 62, empiezo a escribir los cuentos míos.
¿Qué se desarrolla
eso? El otro equilibrista, enano, amplia, y ahí aparece mi literatura. Rama vio desde el pique, y luego, hay algunos en este Montevideo que no me quieren mucho, pero creo que en el fondo no quieren a Rama, porque Rama escribió un libro que se llama La Generación Crítica, es un libro estupendo, y pone en el último capítulo, que es el más extenso, el libro El Estremecimiento Nuevo, bueno, pone a Cristina Peri Rossi, a Teresa Portecarrero, y una cantidad de gente, pero dice que tres libros marcan el cambio de la literatura que venía desde el Pozzo, ¿verdad?, del 39 de Onetti, y menciona cualquier cosario de Jorge Onetti, y menciona y explicita por qué cambiaron la literatura uruguaya, Zoologismo de Mercedes Rey y el otro equilibrista mío, ¿verdad?
¿A usted le molesta que esa gente no lo quiera? ¿Le preocupa eso?
Hasta el no, no, no. Mire, yo le voy a ser muy franco. Yo creo en Dios, otra gente no cree, no importa, no vamos a discutir, vamos a entrar en la metafísica. A mí Dios me dio dos dones: escribir cuentos, y a veces buenos cuentos cortos y raros, y hacer amigos. Tengo amigos en todos lados, acá, en Buenos Aires, en París, en Melo, y por supuesto, tengo también mucha gente con la que tengo una buena relación amistosa. Pero hay gente a la que yo le soy indiferente o que no me quiere. Y me parece muy válido que la gente diga, no me gustan los cuentos que ha habido. Cuando lo dicen limpiamente, sanamente y no de manera retorcida. No sé si me explico. Por ejemplo, yo era muy amigo, y fui amigo siempre, de Paternal. A él no le gustaban mis cuentos. A mí me gustaban las novelas. Fui a un jurado y peleé. Y logré que se obtuviera el primer premio, compartido con Casa Cubierta, con otro autor que descendían otros en el jurado. Pero, ya se sabe, no me importa. Pero hay gente en este país, hay gente y gente, ¿verdad? Yo creo que usted me entiende. Hay gente que dice, esto no me gusta, muy sanamente, pero hay gente que lo dice de una manera destructiva, yo diría está envenenada, ¿no? Pero entendámonos.
Pero tú sabes que era la crítica, porque en realidad lo demás no te importa.
No, lo demás no me importa nada. Estoy hablando en este caso
de crítica.
De crítico. Y muy poquito crítico. Muy poquito. Yo me podría considerar feliz. Si usted le da una ojeada al prólogo de Naciera que tiene,
yo leí el prólogo,
20 citas, ahí
está todo hecho de cita.
Ahí está la flor y nata de la crítica uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Así que alguno que no lo...
¿A usted qué le importa más, que la crítica lo acompañe o que el público lo acompañe?
No, al público.
¿Y cómo lo...
Yo saqué este libro con Cal y Canto, yo hice esta antología por tres razones. La primera es personal, pero la digo brevemente. Yo quería tener y quiero tener 5 ejemplares de Gepetto y las Palomas, que se me han ido acabando, pero sé dónde conseguirlo, en librerías de viejo, esto, 5 de en el zoo, y 5 de este libro para moverlos hacia 5 ciudades o 5 países de Europa, porque voy a intentar lo que nunca intenté, que es la traducción, ¿verdad? Voy a intentar, eso es el futuro del mío personal. La segunda razón, la más importante, es que yo seleccioné estos cuentos y los llevamos a la publicación con Cal y Canto, porque hay dos generaciones de hombres, jóvenes por supuesto, de hombres y mujeres, que no leyeron esos cuentos, que no los conocen, y tienen derecho a conocerlos. Por otra parte, a mí me pasa algo curioso, me pasó siempre. A la gente joven les gustan los cuentos de Gacy y de la vida. ¿Eh? ¿Por qué les gusta? Me lo dijo una vez un amigo. Son juguetones y tienen, hay buenos cuentos de horror allí. Y los jóvenes no le tienen miedo al horror. Los adultos, que ahora que somos metados en esa otra palabrita, los adultos mayores, ya les vamos teniendo más miedo al horror. Ya no nos gusta tanto Fichtko y Polanski, ¿verdad? Pero a los jóvenes sí les gusta, les seduce.
Y ahí están las tres razones.
No, falta una tercera. La tercera es darse el tremendo gustazo, que el jueves nos vamos a dar, y espero que tú estés ahí, para, bueno, reunirse con los amigos de toda la vida. Hay amigos de Nelo, de acá, de otros lados, hay amigos del periodismo, de los años que trabajé en la intendencia, hay amigos escritores, hay amigos de la política, y reunirse, festejando que, bueno, a los 70 años me queda todavía fuerza para pelear, y sacar un libro con cierto nivel, y tomar un par de copas de vino festejando ese hecho, ¿verdad? Esa es la tercera cosa.
Muy bien. ¿Cómo se siente a los 70 años?
Ah, me siento... Voy a decir la verdad. A veces Gonzalo dice que yo me tiro a menos, y Santiago también, sobre todo Gonzalo. Yo me siento estupendo. Capaz que salgo de acá. y me pasa algo que cambia todo eso.
Bueno, pero en ese caso, cuando usted dice estupendo, se refiere solo a la salud, ¿no? Supongo que no.
Me refiero a la salud... Pero la salud tiene que ver, la salud física, a pesar de que me han hecho un par de operaciones, ¿no? Pero digo, estoy sano. Sano teniendo en cuenta la edad que tengo, ¿verdad? Con las nanas naturales de los 70 años. Pero me siento psicológicamente sano. Me siento con ganas de seguir escribiendo, de seguir publicando. Me siento todos los días... Estoy con las redes, la otra de mis pasiones, las redes prendidas, la política, qué le pasará a Kirchner, qué le pasará a Lula, qué pasará acá, a Tabaré, si podremos o no con la niega. Estoy vivo, y con ganas, con ganas de hacer cosas, y esa es la contestación a la pregunta que me hizo, ¿no?
Le interesa mucho la política, por lo visto, ya
sí,
he mencionado varias veces.
Mucho.
El tema.
Sí, me interesa mucho, sí. Soy amigo de Michelini, de Leonel Brizola, de mucha gente importante, conocí a Mular. Y me interesa hoy. Escúcheme, el primer acto que hizo el Frente Amplio, el 26 de marzo de 1971, yo fui el segundo que llegó a la explanada municipal, y hubo 100.000 personas. Así que creo tener el derecho ganado de si el 31 de octubre o el 27 o 28 de noviembre, depende si a la primera o segunda vuelta, gana el Frente. Quiero festejarlo. Han sido muchos años de lucha y de pelea, y ha cambiado el Frente, y ha cambiado el país, y ha cambiado todo. Yo comprendo una cantidad
que ha cambiado usted, supongo.
No tanto, ¿no?
Pero eso es bueno o es malo.
Puede ser bueno y puede ser malo. Es malo si uno no se abre a las cosas nuevas. Yo he cambiado.
Si se abre a las cosas nuevas es que cambia.
Claro, por un lado uno cambia frente a la nueva tecnología, frente a esto, frente a lo otro. Y lo que es bueno de no cambiar es si uno tiene una manera, si uno es un tipo, y perdón por esto que voy a decir, pido perdón porque puede parecer una cosa de soberbia y vanidad, y muy lejos de mí, eso no existe. Si uno es un tipo decente que atraviesa la vida con esa misma, con la coherencia en eso, es bueno que uno no cambie, ¿verdad? Es decir, que no dieron con el precio, con ese famoso precio que dicen que tenemos todos. En ese sentido es que yo digo que es bueno no cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, sí, en todo lo demás, cambia uno hasta lo que escribe. Yo lo decía así, que hay cuentos que ya no como que casi no forman parte de mi vida, ¿verdad?
Evidentemente eso significa que de alrededor del centenar de cuentos que usted escribió, y si selecciona 35, cree que hay algunos que si tendrían la segunda oportunidad no los escribiría como se escribe o no los publicaría tal cual están.
No, no, no los publicaría porque yo elegí estos cuentos por la calidad. Lo que yo digo es que estoy más cerca del desvío que de el otro equilibrista. Porque uno fue escrito hace 2 años y el otro hace 38. Por decir algo, no recuerdo la fecha exacta, pero nada más. Pero nada más, pero...
¿Cómo se llama el último cuento que escribió?
El último cuento que está en el libro...
No, el último tipo que usted escribió, no que está en el libro. Ahora, la semana pasada, la otra. Me decía hoy que en los últimos años se ha dedicado a escribir con más dedicación.
Bueno, 5 están ahí, 10 o 12 fueron a la papelera y quedan 15 inéditos. Pero no me puedo acordar en este momento el último cuento.
¿Y la última vez que se sentó a escribir cuándo fue?
No, ahora vamos a entendernos. Yo escribí, jubilé en 99, escribí en el 99, escribí en el 2000, en el 2001, 2002. Ahí paré porque pasaron otras cosas en mi vida y digamos que el esfuerzo ha estado centrado en armar esta antología, en corregir esa novela. Volver a editar un libro
después de 11 años.
De 11 años, sí, pero en realidad, de 11 años, pero. ¿Cómo le decía? Una primera época, cuando yo recién llegué a Montevideo, empezaron a salir los cuentos míos que me los publicaban. Decía Graciela Manta, que en ese entonces mi esposa, era como pan, me lo sacaban al salir del horno. Fue una época muy buena, terminó con la dictadura para todos nosotros, los escritores que éramos de izquierda o que no éramos de derecha, para decirlo más claramente, porque acá emparejaron a todo el mundo. Y después hubo otra época, una buena época, que fue después de la dictadura, ¿verdad? Pero ahí en el mejor momento fue cuando yo publiqué en el Zoo, en 1988, con TAE, que se agotó, y que en el 1989 obtuvo, había 2 premios Foglia, 2 primeros premios, uno lo ganó el Fulvio Liscano y otro yo. Liscano obtuvo los 7 votos del jurado y yo obtuve después en otra ronda 4, y gané el otro premio, ¿verdad? Pero el último año y medio estaba dedicado a... cuando yo me di cuenta que no más cuentito, sino corregir lo que hay, hacerlo, armar una buena antología, después volveré a dentro de pocos días, dentro de un mes, a trabajar con esa novela y voy a dedicar, si San Pedro me lo permite, en los próximos 2 años, casi todo el esfuerzo, el 50% del esfuerzo mío, por lo menos, a tratar de que este libro de cuentos y las 2 novelas cortas lleguen,
de la traducción.
Ahí está, lleguen a donde yo quiero que lleguen.
Deténgase. Está en Planetario.
Señores, sí, faltan 15 minutos para las 23 horas. Estamos conversando con el escritor Gley Echeravide. El motivo es la publicación de una antología de sus mejores cuentos que se llama El otro equilibrista y otros equilibrios, antología de Cal y Canto. ¿El diseño de tapa lo resolvió usted, Gley?
El diseño de tapa es un hallazgo de la gente de Calicanto, concretamente una chica joven, muy inteligente y sensible, que se llama María Eugenia Ferreiro. Yo le di unos cuentos marcaditos de los cuentos, de los libros anteriores míos, ella leyó 7 o 8 cuentos y captó eso perfectamente. Como yo me quedé después con la duda, le pedí a María Eugenia que le pasara por email a Gonzalo, y él lo miró y le pareció que estaba muy bien, y todo el mundo me dice que la tapa es muy buena, que está muy bien, que es muy linda.
¿Gonzalo lo asesora en esas cosas?
Bueno, nosotros intercambiamos muchas cosas con Gonzalo, ¿no?
Uh-huh.
También me llama a veces para preguntarme cosas de historia política del siglo XX, como usted dice, como yo sé bastante eso, en fin. Sí, pero me asesora en cosas así. Y en esto, como... aunque en algún momento manejamos la posibilidad que Gonzalo pudiera hacer la tapa, pero al final, y también lo hablé con Ana Iglesias Reboces, a la que quiero referirme ahora, y yo le dije, no, Gonzalo, pues, así, tu madre, que fue mi primera esposa, le dijo el libro, que era cosa, y iba a hacer la tapa, y yo no tengo cuenta, y me dijo, Aline, va a aparecer una empresa familia. No es así, yo estuve casado después otra vez, pero, en fin, yo quería decir que Aline Larreborges es una, yo no la conocía, sabía que era la esposa del Beto Ligioni. Beto Ligioni es un poco una leyenda dentro de la vida editorial de este país. Fue el hombre que mantuvo viva a Arca durante incluso los durísimos años de la dictadura. Y por esas cosas de la vida yo dejé de verlo unos años. Bueno, luego me entero así de golpe que se había muerto. Y Ana Inés es una editora de primera, es una periodista de primera, pero es una bella persona, como era el Beto, ¿no? Ahora entiendo por qué eran pareja, ¿no? Uh-huh. Quería decir eso, ¿no? Bien. Sin Ana Inés Larreborges, nada de eso hubiese existido, porque la guía, la que conoce realmente, punto por punto, cómo se hace un libro, es ella, ¿no? Uh-huh.
Discúlpeme, ¿por qué no? No lo estoy cuestionando, pero ¿qué uso concreto, meditado, que hace usted de los paréntesis, ¿no? En sus cuentos. ¿Cuánto paréntesis y qué herramienta que usa y usa y usa y vuelve a eso? Cuénteme. ¿Cómo eso se encontró con eso o es algo que
bueno,
parte de una elaboración?
Hay maestros de la literatura, ¿no? Del siglo XX, de la literatura, desde que existe, que han hecho uso y abuso de eso. Voy a mencionar a alguien, que un escritor que a mí me fascina, que yo sé que me enseñó cosas, que me enseñó a través de la lectura, Follner, ¿no? Follner tiene paréntesis de 30 páginas, ¿no? Y dentro de eso otros paréntesis, por ejemplo en Absalón, Absalón y algunas de sus mejores novelas. Yo usé mucho los paréntesis, un poco vamos a decir, es una cosa intuitiva, que nace escribiendo. Uno quiere como esconder una cosa, uno quiere como retener algo y seguir con otra cosa. Pero yo creo que si relees después los últimos 5 cuentos del libro, vas a ver que hay mucho menos paréntesis.
Sí, ¿qué te parece?
Cambié, en eso cambié, ¿viste? Pero
no estaba cuestionando el
problema. Pero es una cosa que nace de adentro, es como es algo que no es muy fácil de explicar.
Usted me contó que cuando vino a Montevideo alguien Ramos, si no me equivoco, le dijo que lo que usted mostraba era la estructura de futuros cuentos, ¿no?
Sí, esquemas de buenos
cuentos. Esquemas de buenos cuentos. La pregunta entonces es, teniendo en cuenta eso y lo que estábamos hablando recién ahora del uso de los paréntesis y de la intuición, ¿usted es un escritor de esos que se sientan y se ponen a escribir y escriben para saber de qué trata ese cuento que acaba de empezar? ¿O es un escritor que planifica, tira líneas, genera como una especie de estructura y después se pone a construir sobre esos cimientos que antes elaboró? ¿Cuál sería?
Si es una pregunta, una de las mejores preguntas que me has hecho. Yo, a mí me parece, por ejemplo, los cuentos de la vieja y el viejo, me pareció, yo vivía con Graciela Mántara en una quinta, la mejor amante de Dios, me apareció casi todos mis cuentos buenos, una imagen, ¿no? La vieja, el viejo. Yo eso lo iba elaborando dentro de mi mente, parte subconsciente en parte consciente, más bien subconsciente. Cuando yo me daba cuenta, y me daba cuenta clarito, que la última frase del punto se juntaron con el comienzo, se sentaba y lo escribía de un tirón. Yo estoy convencido que el cuentista escribe un cuento de corrido. Terminó, puso el punto, el título, y le puede hacer todas las correcciones que sean necesarias. Le saca palabras, le agrega palabras, frases, está. Pero o el cuento salió o no salió. O fue gol o no fue gol. Se acabó. Es inútil. No tiene nada que ver, porque yo tengo la experiencia de escribir novelas, de escribir alguna buena novela corta y de patinar en las novelas largas. y es otra cosa completamente distinta. El cuento es así. Perdón, en mí se trabaja subconscientemente y cuando encontré el final, me siento y lo escribo de corrido. Siempre fue así y es así. Es decir, no es un trabajo de elaboración de todos los días, de que lo dejo, de esto no. La novela es otra cosa. La novela, el novelista, si yo conozco a algún novelista en este país, lo conocí a Onetti, y conozco a, digo, como escribe Delgado, Mario Delgado Paray, que está trabajando con uno o dos trabajos, escribe todos los días 2-3 horas. No sé cómo hace. Considero que ese es un gran mérito que tiene Mario Delgado. Porque escribir una novela viviendo en la realidad y trabajando es vivir en la esquizofrenia absoluta y total. Hay que tener una mente de acero. Esa es la pura verdad. Los grandes novelistas, Onetti, por ejemplo, Onetti escribió, sí, escribió, trabajaba en la biblioteca, pero yo estuve con él. Lo trajo Luis Valle porque él estaba muy mal en Buenos Aires, a pedido de la insistencia de Michelini y Flores Mora y otra gente que lo quería mucho a Onetti. Y fue el director de la biblioteca y todo, pero él se iba los jueves y volvía los martes. Viernes, sábado, domingo y lunes, se encerraba. En verano, con un par de casilleros de cerveza. Y bien fría, y en invierno con alguna botella de whisky, lo que sea, y muchas casillas de cigarro, ¿no? Más bien cartones. Y así escribió el astillero. Pero entonces no había una dicotomía, una locura. Él volvía el martes y era el Onetti, que era un tipo bien, estupendo, generoso, callado, a veces también hablaba, que no decía pavada. Cuando decía algo importante, pero digo, era Leonetti que andaba por la vida caminando, el otro era el escritor, que se encerraba y chao. Por eso digo, pero los grandes escritores latinoamericanos, los del boom, por ejemplo, García Márquez había escrito unos cuentos muy buenos, ahora no recuerdo el título del título del libro de cuentos más el más famoso de, pero había escrito alguna novela corta, pero cuando él trabajaba en una agencia de publicidad en el año 1965 o 66, vivía en México, estaba en México, era muy amigo de Gabarra, de él eran Carlos Fuentes y otros más, pero él tenía esa novela en la cabeza. En definitiva era Cien Años de Soledad, y la dueña de la agencia de publicidad le dijo, cuando tengas esa novela pronta para escribir, te vas o te consigo una casa en la montaña, por ahí, aislada, en un lugar bien aislado, y tú te encerras a escribir esa novela. Un día vino y le dijo, tengo la novela en la cabeza pronta, tengo que escribirla. Muy bien, te va. Él estuvo 5 o 6 meses, ahí hay toda una anécdota, porque termina, se la sacan limpio, no era la época de la computadora, era de la máquina de escribir, le envía, saca 2 juegos, tintito, envía a España, a Carlos Barral, el tipo que había descubierto más escritores de España y de América Latina, y no le gusta la novela, no cree que ni que se venda. Tiene el otro original, lo manda a Sudamericana, y bueno, no sé cuántos se han vendido en América Latina, en habla hispana, las ediciones deben andar en 100 o 100 y pico, y ha vendido millones y millones en América Latina, después se tradujo a todo el mundo, ¿no? Pero quiero decir, se va, se encierra con Mercedes, con la mujer y las dos hijas, esto lo he leído 1000 veces, yo no tuve la dicha de conocerlo a García Márquez, aunque he conocido a otros escritores, importante, ¿no? Y se encierra a escribir. Pasan 3 semanas y no le sale una frase. Todos los días, como decía Hemingway y como decían todos los escritores, en serio, 4 horas, 5 horas, lo que sea, ¿no? Frente a la máquina y el papel en blanco. A la 4ª semana arranca y escribe 2 capítulos, creo, el comienzo de Cien Años de Soledad. Se siente tan feliz que le dice a Mercedes, a la mujer, había un pueblito cerca, había un cine. Vamos al cine. Ven lo que ven. Van al cine, salen, comen algo, vuelven. La semana siguiente no escribe, no puede escribir una frase. Y entonces ahí se encerró definitivamente y en 5 meses escribió la novela entera. Por eso digo, es completamente distinto el mecanismo. Y digo que si un tipo puede trabajar y vivir en la vida real y escribir una novela, para mí es una cosa muy muy extraña, es un fenómeno. En general, García, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, todos han tenido su tiempo y han dedicado sus meses centralmente a una novela, ¿no?
Uh-huh. Dos cosas. Una cortita es, usted hace referencia a muchos escritores que de alguna manera, con los cuales usted creció en todo sentido,
uh-huh.
Porque fue cogeneracional. De la literatura de gente más joven o gente surgida ahora, ¿qué le interesa?
Bueno, yo recién hablábamos fuera de... estábamos al aire, ¿no? Y yo creo que acá hemos tenido, bueno, grandes escritores, arranca con Acevedo Díaz, estoy hablando en este caso de la novela, ¿no? Onetti, por sobre todo, Onetti, hizo unánime, para todos nosotros, y se lo merece, porque fue uno de los 5 o 6 escritores más importantes de América Latina. Del nivel de Vargas Llosa, de García Márquez, de Carpentier, de toda esa gente. Martínez Moreno y Benedetti son dos muy buenos escritores. Yo creo que Martínez Moreno escribió un par de novelas excepcionales, casi del nivel del Astillero, que son Con las primeras luces y Tierra en la boca. Luego de los escritores posteriores, digamos, a nuestra generación, por mi propia formación y por los temas que me importan, creo que Levrero es uno de los mejores escritores que ha dado el país en los últimos 30 años. Es más joven que yo, unos años, pero es más joven. Ha habido escritores paternales más o menos de la generación mía, era de la misma generación, excelente escritor en tipo novela histórica, pero por ejemplo Mario Delgado Paradín tiene un par de novelas muy buenas, sobre todo Alivio de Luto, y Tomás de Matos también, Bernabé Bernabé, y esta novela larga que yo no la he leído, pero la voy a leer,
La Puerta del Escritor,
claro. Burel tiene sobre todo buenos cuentos. Y en un concurso que le dimos el primer premio, yo estaba en el jurado del MEC, había una novela que después no sé dónde se publicó, estaba ubicada, digamos, la novela estaba como ubicada en la Argentina, ¿verdad? Es una excelente novela, cuando huye el gato, creo que era el título. Uh-huh. Es un buen escritor. Hay escritores más jóvenes, yo no tengo por qué conocer a todos. Ocurre que, por ejemplo, en este momento se me pregunta que estoy leyendo,
sí.
Hace varios meses, y a veces releo a los clásicos, ¿verdad? A los clásicos del siglo XX. Me puede dar el ataque por Sartre y Camus y Marguerite Dirá, o me puede dar, como me dio ahora, por fui a la Feria del Libro, allí en la parte alta donde venden libros usados, y compré varios de los títulos, de algunos que son relectura para mí y otros no, de Steinbeck por un lado y de Conrad por otro. Uh-huh. Como los maestros siempre me enseñan, ¿no? Yo acabo de releer, creo que por tercera vez la leí, que la compré ahí, en la Feria del Libro, Viñas de Ira era la película, Las Uvas de la Ira, de Steine, y es una novela maravillosa, es una novela de tipo realista como se han escrito muy pocas en el siglo XX y en el siglo XIX también, es una novela que deberían leer los norteamericanos ahora, porque él muestra la Gran Depresión, cuando Roosevelt asume en Estados Unidos, muestra la miseria y la pobreza, uno está leyendo y parece que es América Latina, ¿no? Y además estupendamente escrita, ¿no?
Disculpenme, se comunica Graciela y dice, ¿Gregorio Yelavide fue profesor de literatura en el Liceo de las Piedras en el año 67-68?
¿Quién pregunta?
Graciela, un oyente, Graciela.
No. La trayectoria de los, según la novela de mi hermana, los Igarralde, pero en realidad los Aguirre, tenemos un poco dentro de la familia una cierta historia literaria. Una tía abuela mía, y de mi hermana, por supuesto, escribió las primeras dos novelas románticas de este país. Una de ellas, muy conocida en su época, era Cía Estela. Ella se llamaba Margarita Aguirre, tía abuela. Un tío mío fue profesor de literatura, Dardo Aguirre.
¿Puede ser él?
Es él. Dardo Pololo.
Hay un cuento dedicado a él.
Sí, hay un cuento dedicado a él, al final porque él falleció hace muy poco tiempo. Y luego yo escribo hace 40, 40 y pico de años, mi hermana hace unos 10, 15 años que está escribiendo.
Recién usted dijo algo, ahora que estamos redondeando la charla, me agarro de algo que usted dijo recién cuando explicaba cómo escribía sus cuentos. Dijo que en determinado momento usted llevaba el cuento en la cabeza, en determinado momento cuando notaba que la frase final y el punto de una manera enganchaban con el comienzo, usted sentía que ahí estaba el momento.
Ahí estaba.
Entonces, de alguna manera, esa imagen de circularidad me lleva a pensar que hay muchos cuentos suyos que en realidad, por cómo están contados y cómo rompe el esquema del tiempo, la línea del tiempo, uno perfectamente podría pensar que sí, que se genera una especie de círculo en la cual, después de terminar el cuento, uno podría decir, pero el cuento en realidad no empezó en el comienzo, empezó acá y el comienzo era de alguna manera parte del círculo ese. Esa manera de entender la forma de escribir también quizás haya influido en concretamente en el desarrollo de sus cuentos, con una especie de ida y vuelta.
Sí, evidentemente. Y eso le da...
De hecho, esa circularidad, perdóneme, se genera en varios de los cuentos de los atletas, incluso hacia adelante o hacia atrás, ¿no?
Sí, hay un cuento que se llama El Círculo.
El Círculo, además, es verdad.
Pero acá le voy a decir que esa circularidad hizo que más de un crítico, verbalmente me lo dijeron, ¿no?, y profesor de literatura, me dijera que los cuentos míos se podían leer varias veces porque tenían algo de parentesco con los poemas, ¿verdad? Y tal vez la fuerza nazca de esa circularidad que usted me acaba de decir, ¿no? ¿Alguien llamó? No.
Graciela fue la que había preguntado eso, la persona que había preguntado, si pero es Pololo, posiblemente un tío suyo.
Sí, Dardo es Gravide, le decíamos Pololo.
Este jueves, o sea, en apenas
tres días,
se va a presentar el libro en el Instituto Goethe, ahí en Canelones 1524, casi Salto. La hora, según la invitación, es 18:30.
18:30.
Temprano.
Sí, vamos a empezar. Yo hablé con Graciela Mántaras, con Prego, con Pablo Bielsi y con Ana Inés Larreborges, que va a estar en la mesa. Estamos juramentados de hablar 10, 12 minutos, no más, cada uno. De modo que si arranca lo más tarde que va a arrancar, porque vamos a empezar ahí, es 18:45. Y termine 19:45.
Una hora.
¿Por qué? Porque entonces nos queda hablando ya en lenguaje más llano, entre 8 menos cuarto hasta 9 y cuarto, 9 y 15, una hora y media, sí, para tomar un par de copas de vino, ¿verdad? Porque, digamos, el hermoso local que tiene el Instituto Goethe fue cedido gratuitamente, pero ellos cierran 21 y 30, y bueno, vamos a respetar la ley.
Y gracias por la visita, por haber venido. No sé si esta es una hora muy tarde para usted, ¿qué acostumbra hacer este horario?
Sí, yo...
¿Se duerme ahora?
Hasta ahora, más o menos, sí. Sí,
yo no le cambié.
Fui nochero, fui gran nochero, ya no soy.
No le cambiamos mucho la rutina, entonces le da el tiempo.
No. Y para mí ha sido un enorme placer estar acá, porque sé lo que es Radio El Espectador, sé lo que significa sacar un libro y que a uno lo llamen para hacerle un reportaje, simplemente porque lo llaman, no porque estuvo pesando, ¿verdad? Y eso es muy importante para el escritor. Y bueno, y usted es un hombre joven, pero con un hermoso oficio de periodista, ¿no?
Gracias.
La verdad que me sacó cosas que yo ni pensaba decir.
Bueno, espero que no se arrepienta. Le mando un abrazo, gracias, y que tenga mucha suerte el jueves cuando lo presente y aquí más. Y suerte con el proyecto de sacar el libro.
Eso más adelante.
Vamos.
Pero ahora que esté viendo del jueves, y los libros ya esta semana están, aprovecho para decir, en la librería, van a estar a perdone por el aviso,
sí,
van a estar a 190 pesos en la librería, pero el día de la presentación se venden allí a 150, ¿no?
Eso es muy bien. Pásalo bien, suerte.
Gracias por todo.